Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a Madrid Directo. Aquí está nuestro compañero Jorge Gutiérrez en los mandos técnicos. Hoy, como todos los jueves, nos gusta hablar, fijarnos en algo que nos ha llamado poderosamente la atención en la semana y desde luego queremos hablarles a ustedes de lo que ocurrió el fin de semana y que hoy se sigue investigando para saber quién está detrás de estos sucesos. Ya saben que Madrid fue testigo de dos tiroteos, uno en Alcorcón, dos en Alcorcón y uno en Fuenlabrada, donde perdieron la vida dos jóvenes, y aunque en el primer caso todo apunta a un crimen por celos, desde el Ministerio del Interior reconocen que, bueno, pues que la preocupación es máxima por las riñas con muertos, con heridos, por la rivalidad entre bandas juveniles violentas. Bueno, este tema lo ha elegido Mónica González, así que vamos a desarrollarlo con tu ayuda. Mónica, muy buenas tardes.
Hola Nieves, muy buenas tardes.
Bueno, ¿en qué consisten estos nuevos protocolos que se van a establecer para evitar esta proliferación de bandas juveniles, para prevenir consumo de drogas, para prevenir que lleven armas encima? Cuéntame.
Bueno, los protocolos que en este momento, de hecho, hemos comenzado el mes de octubre y la Comunidad de Madrid ha puesto en práctica la Estrategia Integral para la Convivencia Escolar, y en qué consiste los protocolos son en impartir charlas en colegios e institutos públicos desde toda la región madrileña, como tú bien apuntabas, para evidentemente hablar sobre los riesgos de las bandas juveniles, el consumo de drogas, los riesgos de internet, la violencia de género, pero principalmente, como decimos, con el tema de las bandas violentas juveniles. Hay que apuntar que en este curso 2022-2023 se van a impartir en 2.000 centros docentes públicos, de obligado cumplimiento, por cierto, es decir, todos los centros públicos de Madrid, de la Comunidad de Madrid, tienen que llevar a cabo este tipo de protocolo. Bueno, pues se van a impartir más de 11.000 charlas para llegar a más de 300.000 alumnos en toda la comunidad madrileña. Es lo que se pretende, ¿no? De alguna manera, lo que decía además la delegada del Gobierno de Madrid, Mercedes González, es una manera de aumentar la sensibilidad de los niños, de los adolescentes, ante unos temas tan cruciales como es la seguridad, reforzar también el conocimiento y la confianza de los menores en la Policía Nacional, en la Guardia Civil, la Policía Local, que no tengan miedo de acudir a ellos en algún momento. Entonces, hablamos de que los protocolos de prevención serían prevención, detección e intervención. ¿Quiénes están a cargo de este tipo de labor en los centros educativos, escolares, públicos en la Comunidad de Madrid? Los que se llaman los denominados agentes tutores.
¿Y quiénes son los agentes tutores?
Pues, por ejemplo, uno de ellos se llama Lucas, que vamos a escucharle ahora mismo, que es un policía local que se dedica a impartir charlas en colegios e institutos. Este hombre, Lucas, es uno de los agentes tutores, como digo, en este caso de la policía local en Ciempozuelos, y así lo explicaba su cometido ante los micrófonos de esta casa de Telemadrid. Vamos a escucharlo.
Que se percaten realmente del peligro que revisten este tipo de organizaciones juveniles y del peligro que reviste entrar a formar parte de una de ellas. En muchas ocasiones, los jóvenes no es que estén dentro de la misma organización, de la misma banda juvenil, pero sí que están muy cerca de miembros. Siempre cuando uno es adolescente, la peligrosidad nos hace acercarnos un poco más a este tipo de situaciones.
Caray, pues ser agentes y además tener esa capacidad para llegar a los jóvenes, a mí me parece muy bonito, ¿eh?
Sí,
vamos a decir qué es lo que hacen los protocolos, qué es lo que incluyen.
Incluyen en este momento charlas de todo tipo a manos, como digo, de estos agentes tutores para hablar, por ejemplo, de cómo responder ante los casos sospechosos de bandas violentas juveniles, tanto de la pertenencia en sí a las bandas como del consumo de drogas. hablan también de una serie de señales de alarma para que los equipos directivos y los profesores y los maestros pues les ayude a descubrir este tipo de situaciones. De ahí que es necesario, y se va a hacer ya en este curso 2022-2023, se van a aumentar las charlas a los docentes, ¿no? Porque al final ellos son, Nieves, los testigos directos de cómo reconocer o dar parte de situaciones de riesgo en los alumnos, ¿no? Ellos a veces no saben pues a quién acudir, dónde recurrir, y fíjate un dato que me ha dejado completamente helada, que según los datos del tercer observatorio de bandas latinas de la comunidad en Madrid, uno de cada tres profesores afirma y reconoce tener miembros de bandas juveniles en sus clases. Eso es muchísimo. Por lo tanto, se hace necesario que los docentes tengan ese tipo de información, así como los padres, que también hay un tercio en este observatorio, en este informe, hay un tercio de esos padres que piden a las asociaciones de los padres que se instalen arcos de detectores de metales en los accesos de armas para evitar precisamente que lleguen armados estos chavales, ¿no? Para impedir precisamente pues que haya algún tipo de amenaza.
Claro, no todo el mundo está de acuerdo con esos arcos.
Lo sé.
Sobre todo a nivel político, pues porque dicen que no somos como en Estados Unidos, ¿no? Dime una cosa, ¿Madrid es seguro?
¿O
tenemos un problemón?
A ver, Madrid es una ciudad segura, no hay problema de seguridad en Madrid. Lo que hay es una gran preocupación con respecto a las bandas juveniles violentas. Es verdad que, por ejemplo, en los últimos 6 meses, según los datos del Ministerio del Interior, 1 de cada 5 homicidios en la Comunidad de Madrid se han producido dentro de una pelea o de una reyerta vinculada a una banda latina. Es decir, ha habido una banda juvenil, ha habido 21 homicidios dolosos y asesinatos consumados, pero no hay una falta de seguridad. Es verdad que hay un protocolo que llevamos en él desde el pasado mes de febrero, un plan antibandas propuesto por la delegación del Gobierno, donde está la Policía Nacional, donde está la Guardia Civil, donde se han detenido a más de 700 personas por parte de la Policía Nacional, se han incautado centenares de armas, no de fuego, solamente armas como por ejemplo cuchillos, machetes, palos y demás, y también se han identificado a más de 85.000 personas. Por lo tanto, el plan antibandas está demostrado, hay agentes desplegados, un amplio abanico, casi 800 agentes entre Policía Nacional y Guardia Civil, desplegados por los 11 distritos de la capital madrileña, así como municipios como Alcobendas, Alcorcón, Coslada o Parla, que están haciendo lo posible para contener estas bandas. Es verdad que se dice, y así lo afirman algunos datos que tenemos sobre la mesa, que hay unos 2.500 miembros de bandas simpatizantes, ¿no?, de bandas juveniles, pero lo cierto es que los que están fichados, Nieves, son cerca de 400, o sea, no son tantos.
Ya. Enseguida vamos a saber cómo se organizan, cómo se financian, pero me interesa mucho escuchar a una de las madres cuyos hijos han sido acosados, ¿no? Hay que pensar que además de menores, estas bandas acosan a chavales de 18 o 19 años para que entren a formar parte, cueste lo que cueste, aunque ellos no quieran. Sus madres se muestran muy preocupadas. Has conseguido el testimonio, Mónica, de una de esas madres que hablaba así sobre la situación por la que atraviesa su hijo ante los micrófonos de esta casa.
Está sufriendo acoso porque los demás quieren que él ingrese a la banda sí o sí. Entonces, él no quiere porque él sabe lo que hay, ¿no? Entonces, no puede salir. Porque si sale, pues le acosan. Entonces, te dan un aviso. 1 o 2. Ya la tercera sabe que no lo cuentas. Entonces, empiezan a pegarte. Entonces, ya cuando sale, ya yo estoy que no puedo con los nervios. No puedo dormir, él tampoco, está muy inquieto. Si va al instituto, pues, claro, soy pendiente. Oye, llegaste bien, esto, lo otro. Y él pues se pone también un poco nervioso, me dice, mamá, no insista tanto, ¿no? Porque estoy bien, soy mayor, pero al mismo tiempo es como un crío, ¿no? Entonces lo que pedimos es que por favor que hagan algo, que por lo menos más vigilancia, porque no pueden ir al parque, es que no pueden estar en ningún sitio. Yo misma soy súper nerviosa, porque no sé qué va a pasar.
Bueno, esto me parece
tremendo.
Es tremendo, ¿no?
Es tremendo porque hablamos que al final estas bandas juveniles, que son violentas, son organizaciones criminales jerarquizadas con un líder, que es el que lleva a diferentes personas. Es decir, está el líder, el líder supremo, digamos así, de esta organización, que tiene una gran capacidad intelectual, una habilidad grande en la lucha, debajo de él tienen 4 o 5 personas, un pequeño grupo que serían su mano derecha, y debajo de ellos lo que se llama la base. Entonces, esa estructura jerarquizada y piramidal es de obediencia ciega hacia y de sometimiento a los dirigentes. Hay un conjunto de reglas, de leyes propias que se conoce como constitución o la literatura, y que además operan en lo que ellos llaman capítulos. Los capítulos serían las divisiones territoriales, es decir, si de Madrid tenemos diferentes distritos, ellos se apropian de un territorio determinado para luchar contra los rivales, ¿no? A partir de ahí, lo que hacen es financiarse. ¿Cómo? Pues mediante unas cuotas voluntarias que luego son obligatorias por parte de los miembros de esta banda, a nivel semanal, mensual, pueden ser cantidades de entre 5 euros hasta 500 euros incluso, ¿no? ¿Qué ocurre? Que cuando no hay dinero, que cuando los chavales no tienen dinero, lo que hacen es delinquir. Entonces se convierten en auténticas, este tipo de bandas son auténticas escuelas de delincuentes, porque los instruyen en riñas, en lesiones, en amenazas, en robos, en tráfico de drogas, y además un dato espeluznante, que ingresan este tipo de bandas 9,6 millones de euros en cuotas por pertenecer, 9,6 millones de euros en cuotas, es decir, 185.000 euros semanales, si contabilizamos que hay 2.500.
O sea que es un negocio en este momento,
¿no? Es un
negocio,
y hablamos que también utilizan a los menores de edad a partir de 11 años, que es la edad mínima que están captando. ¿Por qué? Porque es una manera de dotar a la banda de impunidad frente a una actividad delictiva. Es decir, si tú mandas a un grupo de niños de 11, 13 años a robar, a cometer algún tipo de estafa y demás, esos niños son impunes ante la ley, por lo tanto no les van a pillar. Esa es la situación.
Pues queremos saber desde dentro de alguien que perteneció a una banda y se salió. ¿Cuáles fueron sus motivaciones? Y tenemos su testimonio, ¿verdad, Mónica?
Sí, tenemos el testimonio de un ex-rey Latin King, no da
ex-rey,
el nombre.
Ex-rey, dices.
Ex-rey. Sí, porque es a los Latin King, el que lo llevaba, o sea, el líder, le llaman rey Latin King, ¿vale? Es el apelativo que ellos tienen. Uh-huh. Entonces, este rey Latin King cuenta, como tú bien decías, niños, vamos a escucharlo, las motivaciones para ingresar en la banda.
Yo quería ser temido por la gente, porque yo cargaba siempre eran 2 cuchillos, porque yo no sabía el día que me llegaba la hora. Pero siempre hay órdenes, siempre. Yo cuando llevaba mi charter, yo daba órdenes. Yo decía, roba tú aquí, y él iba a robar. Si yo decía, ve a apuñalar allí, él iba.
Pero bueno, por favor. ¿Y cómo consiguió salirse, no? O sea, lo que me parece tremendo es cómo consigues irte, seguramente cambiándote de barrio, de identidad, ¿no, Mónica?
Sí, sufren amenazas, persecuciones, amenazas a los familiares, sufren extorsiones. De hecho, hay otro testimonio que hemos traído al programa de un extrinitario que se llama Dylan, que sabe bien lo que es salirse de una banda. Estuvo 15 años dentro de los trinitarios, involucrado en reyertas, en peleas, robos con fuerza. No le importaba para nada a su familia, es una cosa que él llegó a decir en su momento, y así lo contaba a los micrófonos de Televisión Española hace unos días, de cómo él intentó salirse de los trinitarios.
Yo he recibido palizas, castigos, multas. Vi de cerca la muerte, pero me libré.
Se libró.
Se libró. Es que es tremendo, sea, hablamos de chicos desarraigados. O sea,
sí.
Me dicen, ¿cuál es el factor o la causa de ingresar a una banda? Pues el desarraigo, el fracaso escolar, la violencia familiar, hogares desestructurados, no hay padres que estén presentes. El ausentismo de los padres también lleva a muchos niños a refugiarse en un grupo. Entonces,
que te da seguridad banda, a ellos, ¿no? Claro, les hace pertenecer a algo, ¿no?
Claro, se lo ven como su familia, Nieves. Uh-huh. Es decir, les proporciona, como tú dices, seguridad, protección, compañerismo, su razón de ser. También te digo otra cosa, y os digo otra cosa a los oyentes. Hay una predisposición del individuo, de estos jóvenes, de tener un carácter desafiante, tener un carácter agresivo, ser proclive a los conflictos, usar drogas y el alcohol. Es decir, no todo el mundo, entre comillas, sirve para pertenecer a una banda. Es decir, tienes que tener una predisposición a ello, ¿no? Pero es verdad que es muy complicado salir porque acaban atrapados, Nieves.
Sí.
Pensad una cosa, cambiar de vida de una manera normal como nosotros es complicado, pero cambiar de vida radicalmente cuando te has pertenecido a una banda que asesina a otras personas por ser distintas, eso es tremendo, y la persecución de tu vida y del miedo a ser asesinado es continuo.
Pues si hemos dicho que es muy difícil salir, no es imposible. ¿Cómo se combate el problema? O sea, ¿cómo se puede acabar con las bandas latinas?
Pues la manera, yo creo que hay diferentes puntos. El primero, la máxima contundencia posible por parte de las autoridades, la policía, la delegación del gobierno, en este caso en la Comunidad de Madrid, para arrancar de raíz y combatir este problema desde las instituciones públicas y desde la política. Es decir, el odio va a seguir creciendo si no se combate, y uno ve un motivo de este odio es el racismo. Por lo tanto, aquí la educación, Nieves, es clave. Si no se educa a los chavales en los valores de respeto, tolerancia e igualdad, vamos a seguir por el mismo camino. Por lo tanto, la educación y las charlas que ya se están impartiendo en la Comunidad de Madrid son claves para sacar a esos chicos de la calle y de la violencia, y para prevenir sobre todo ese tipo de violencia. Y luego algo importante que también va a colación, que es perseguir la compraventa de armas blancas.
Ah,
lo que
claro,
no puede ser
claro, claro.
Es que compren un cuchillo de una manera normal en cualquier tienda. Tiene que modificarse el reglamento de armas y haber sanciones administrativas cuando alguien lleve un cuchillo, un bolo machete, cualquier tipo de arma blanca.
En
eso
cualquier gasolinera, tienda, etcétera, sí, etcétera, se no, pueden adquirir.
Te vas a Toledo y tienes tiendas de navajas que son maravillosas, o a otros sitios o gasolineras, como tú bien dices, Nieves, pero es que eso no se puede permitir.
Exacto.
Que los chicos tengan un tipo de machete.
Pues Mónica, gracias por fijarte en las bandas latinas. Sin duda ha sido noticia y sigue siéndolo esta semana. Mónica González, ahora a las 6:21 abrimos nuestro gabinete cultural, pero primero pasamos por estas recomendaciones.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
¿Sabes qué tienen en común Eddie Murphy, Pierce Brosnan, Steve Jobs o John Lennon? Todos ellos crecieron en familias de acogida que les dieron cariño y estabilidad. Acoger a un menor es darle un hogar y ayudarle a construir su futuro. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de Recuperación. Comunidad de Madrid.
Depresión, ansiedad, acoso escolar. Los menores de edad a veces tenemos problemas y necesitamos que nos ayuden. En Fundación ANAR están las 24 horas para escucharnos y ayudarnos a encontrar una solución. Pero para seguir haciéndolo te necesitan. No cambies de emisora. Cámbianos la vida. Hazte socio en anar.org.
Buscamos algo más emocional. Siguiente. Lo siento, pero no pasas a la final.
Del 24 de septiembre al 13 de noviembre, PortAventura World te trae el auténtico Halloween. Entradas más hotel desde 65 euros por persona y noche. Un día en Ferrariland incluido. Plazas limitadas. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 21 de octubre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica, sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela, los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos, a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid. Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Aquí están los más sabiondos de Madrid Directo, son ellos, mentes privilegiadas. Hola, Juan Carlos Pérez de la Fuente.
No te pases, buenas tardes.
Bueno,
pobres,
oye, es
mentes
lo
nuestras.
Que pienso, Miguel
Somos
Ángel Almodóvar.
Gente de edad.
No, bueno, sí.
Nunca es mal año por demasiado trigo.
Venga, esperado, qué bonito.
Elogio.
Nunca
está de más.
Nunca está de más. Claro. ¿Por qué hay que esperar al...
A morir, se va. Dilo.
Sí, vas
a
decir al día eso. De las alabanzas.
No, claro. ¿Por qué? Tienes toda la razón, sí, señora.
Es que no, yo me niego. El día de las alabanzas ya da igual.
No, dice como si me quieren decir de a Canuto.
Bueno, Mario Mora, ¿qué tal está usted?
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues encantado de estar aquí otra vez.
Bueno, ¿hoy cómo vienes?
Hoy vengo muy castizo.
¡Adiva!
Sí, porque vamos a hablar de zarzuela. Esta tarde, a las 8 de la tarde, comienza la temporada del Teatro de la Zarzuela.
¡Ah, así qué vamos bien! A hablar de zarzuela, bueno, sí. Pues oye, pues casi, por favor, empieza. Ponnos el aperitivo y luego ya vamos.
Porque en hora y media van a estar ya muchos sentados en sus butacas de uno de los teatros joya de la capital. Yo no sé si habéis estado... Pero es un teatro ¿cómo? Que merece la pena.
¿Cómo?
Pero lo dudas.
Mira, te voy a decir una cosa, voy a hacer un paréntesis.
¿Lo dudas?
Me gustaría, y lo voy a conseguir, no morirme sin dirigir ese teatro.
Ay, es la ilusión tuya.
Pero sin duda, porque hay que revolucionar y hay que hacer una cosa, y lo digo así de claro y rotundo. El Teatro de la Zarzuela tiene que tener sedes en todas y cada una de las comunidades autónomas españolas.
Sí, señor.
Y en América y en Europa. Mientras tanto, es el Teatro Nacional de Madrid de la Zarzuela.
Es verdad que hay poca zarzuela fuera de Madrid, ¿eh? Hay muy poquita.
Cuando Juan Carlos dirige la Zarzuela, yo quisiera dirigir Casa Manolo, que está enfrente.
¡No me digas!
Croquetas.
Y entonces,
lo tuyo es la croqueta.
Creamos en la calle Jacome Trezo un paraíso.
Además,
¿te parece?
Lo haremos.
Lo ves.
Oye, pero eso no lo podemos promover, perdóname, Mario, no lo podemos promover.
Escúchame una cosa.
Fíjate, ¿con quién hay que hablar?
Estoy haciendo lo que siempre dicen que no hay que hacer. No lo digas, que entonces alguien me dice, levanta envidias, hombre, claro que sí, ¿por qué no? Oye, yo no tengo nada contra el director actual, pero detrás de un director llega otro director, porque eso se llama democracia.
A partir de ahora diré, Juan Carlos Pérez de la Fuente, qué buen director serías de la Zarzuela.
¡Qué bonito! Mira.
Y Miguel Ángel Almodóvar, qué buen... dueño de Casa Manolo. Manolo.
No, encargado.
Encargado de Casa Manolo.
Que antes se decía, el señor Miguel era encargado, ¿no? Como decía Gila, quiero hablar con el encargado. Cuando yo llamaba a la fábrica del submarino, de color bien, el submarino de color bien, pero no flota.
Miguel Ángel, el encargado. Vale,
Llamarle el croqueta.
El croqueta, sí señor.
Hoy voy a mencionar una dirección escénica de una de las zarzuelas de este año, que luego quiero saber tu opinión, porque me ha llamado la atención. Hay una dirección escénica encargada a una persona que se estrena en dirección escénica en la zarzuela.
Me lo imagino quién es.
Luego me vas a dar tu opinión. Bueno, estamos hablando de un teatro que se inauguró en 1856. Tiene ya mucha historia. Se destruyó en un incendio en 1909, se volvió a levantar en 1914, se remodeló en 1955... Y desde el 84 es propiedad del Ministerio de Cultura. Estoy hablando, como sabéis, pues de este Teatro de la Zarzuela. Un teatro bellísimo. Sorprende esa lámpara central, que es una de las más bellas que uno puede ver en un teatro. Y en septiembre tuvimos ya dos funciones aperitivos con una zarzuela que es la Celestina, pero fue en versión concierto, es decir, no había escénica, no había actores, fue simplemente musical. Y hoy se estrena ya todo lo que tiene que ver con este teatro, que lo que hace que la zarzuela además sea lo que es, con este título tan casito que estamos
¿cuál
escuchando.
¿Cuál es la que se estrena?
Pan y toros.
Ahí va.
No puede haber un título más castizo para una zarzuela como es Pan y Toros, que es una zarzuela con música de Francisco Asenjo Barbieri, el libretista de José Picón, y es una zarzuela que se estrenó, claro, como muchas, en este mismo teatro. Es decir, casi todas las zarzuelas se han estrenado aquí en Madrid, en el Teatro de la Zarzuela. Una zarzuela que habla de nosotros, es un título muy querido por los amantes de este género, habla de la historia de España en los siglos XVIII, XIX, y de ese Madrid goyesco que se movía entre conspiraciones, enfrentamientos ya de las dos Españas, que esto no es de ahora, que viene de...
Ya viene de lejos.
Viene de lejos.
Es eterno, casi eterno.
Eso es.
Y aquí tengo...
Ya está, la pregunta, ¿quién lo dirige?
Juan Echanove.
Ya, claro. Según le tengo que creer, y no tengo motivos para no creerle, es un actorazo, y tiene que demostrar que sabe dirigir zarzuela. Pero así de claro, no es ningún... él ha dicho que...
O sea, hoy se enfrenta a un...
Claro, y creo que lo hace bien, ¿no? Pero decía don Luis Escobar, Los inventos con gaseosa.
Bueno, pues bueno, lo dejamos ahí.
Él dice que su equipo se ha volcado con esta zarzuela en elaborar un discurso en el que la figura de Goya esté en el centro de todo lo que va a ocurrir. Bueno, pues vamos a ver este pan y vino de Barbieri, que da el pistoletazo de salida desde hoy jueves 6 de octubre y hasta el domingo 23 de octubre. Y luego vamos a hablar de más títulos, algunos muy atractivos, a lo largo de esta temporada 22-23 del Teatro de la Zarzuela.
Muy bien, pues esto será dentro de un ratito, porque ahora ya, rozando las 6:30, vamos a hablar. Tenemos Premio Nobel de Literatura. Ha recaído en una mujer, no sé qué os parece, si la conocíais, a Annie Ernaux, que tiene 82
años. 82 años, sí. A ver, las quinielas no dan una. Vamos a decir las cosas como son. Ayer estuve siguiendo todo el santo día porque tenía yo un pálpito y me hubiera gustado que se lo hubieran dado. Es verdad, ella es mujer y ahora hablaré y voy a hablar muy bien porque para mí ha sido un descubrimiento. Había leído solamente y había visto una película de ella y un libro. Pero yo pensé hasta última hora que Houellebecq se lo iba a llevar. A mí me gusta ese hombre, su provocación. Y es verdad que también estaba el corazón partido porque el Salman Rushdie también estaba
también,
con posibilidad.
Yo pensaba más valiente, en Salman, ¿no? Rushdie, fíjate.
Bueno, pero se ha quedado en Francia y es una mujer con 82 años, como tú muy bien has dicho. Es la gran dama de las letras francesas, catedrática y profesora de letras modernas. Es una mujer inquietantemente atractiva. Verás por qué, lo vamos a entender rápidamente. Más allá de lo que el jurado ha dicho, que dice palabras que me destapa la fuerza liberadora de su escritura, tiene unos 20 libros, de los cuales solamente 8 se han traducido al español. Es una mujer que yo no llamaría novelas a sus novelas, sino autobiografías.
Eso es, habla de sí misma.
De sí,
¿no?,
misma, ¿no? La primera novela, por ejemplo, que es, ¿cómo se llama? Por el amor de Dios. Bueno, ¿ves? Ahora porque como salto, voy saltando, okay, en lugar de leer. Bueno, pues ahora os lo diré. Es muy valiente porque habla de temas femeninos que normalmente en el año 74...
Armarios vacíos.
Armarios vacíos, se monta un escándalo a nivel el mundo literario. ¿Por qué? Porque estamos en el año 74. En Francia no está permitido el aborto y ella cuenta cómo abortó en la Francia de los años 50. Humildad, barrio obrero, un bar... gente, un bar, una tiendecita, ¿no? Y ahí nos aparece esta mujer muy valiente, pero no es el tema del aborto, no, es que ella se pone verde a sí misma y a su madre y a su padre. Pero lo hace además con una, de verdad lo hace impúdicamente, pero con sentimiento de culpa. No es una mujer que focalice los problemas siempre en la sociedad. No dice, yo también fui culpable.
Claro,
de todo
aquello. Ella solía decir que era una niña muy querida de padres que se odiaban.
Exacto. Pero todo eso hace, claro, la religión católica estaba por ahí siempre absolutamente presente, ¿no? Y sobre todo los primeros años, ella decía que era ficción y no era ficción. Y luego ha sido muy honrada porque la verdad lo ha contado todo, ¿no? Los sucesos de su vida, tienes la sensación de que estás leyendo a una persona que no se pone filtros. Claro, estamos hablando que esto lo hace Houellebecq, esa manera que tiene de escribir, o Arrabal, pero lo hace una mujer, amigo, llama mucho más la atención, ¿no? Ninguna escritora ha tratado temas ligados a su intimidad femenina de una manera tan contundente. Y voy a decir, por ejemplo, su matrimonio, o sea, pero no va a salvarlo ni a criticarlo, sino esto fue así, es una radiografía. Sus encuentros sexuales con un hombre casado, el cáncer de mama que tuvo, el aborto de los años 50, son algunos de los temas que va a ser recurrente, ¿no? Su primera novela, como he dicho, era Los armarios vacíos, en el año 74. Y ya hasta la cuarta novela, que es en el año 83, ya no va a tener el gran éxito que luego va a ser, porque ya se va a convertir en la gran dama, para que nos hagamos una idea y copiemos, de verdad, a los franceses. En secundaria, en toda Francia, se estudia y se lee Annie Ernaux. Se lee menos, y dice ella, menos en la universidad, dice, porque hay mucho hombre y no les debe parecer bien. En el año 83 publica La Plaza, que ya sí va a ser su gran éxito, lanza su carrera literaria y después luego va a tener grandes éxitos como El lugar, La mujer helada, La vergüenza o El uso de la foto. Su obra ha sido llevada 3 veces al cine, pero me voy a parar en una película que ha sido un gran éxito en España también, ¿no? Que se llama El acontecimiento, dirigida por Audrey Diban, adaptación de la novela homónima suya, ¿no? Es la que habla del famoso, porque va a ser muy recurrente, ¿no?, del aborto de los años 50. Nunca jamás en cine he visto la escena, se ha contado un aborto como se cuenta aquí. Porque no es un aborto de alguien que está haciendo algo prohibido, ¿no? Bueno, pues ganó el año pasado el León de Oro del Festival de Venecia y ha sido la película candidata al Oscar por Francia. Como dato significativo, como he dicho, se la estudia en clase. Y voy a decir una frase que ha dicho. Porque
dices eso porque aquí no se estudia.
Aquí no se estudia a nadie que está vivo. Vamos, uh-huh. Vamos a ver, se estudiaba a Buero, le quitaron los últimos años, ahora ya no, fíjate, Buero, Vallejo. España, dice, si no nos da tiempo, es que tenemos tantos autores, ¿no? Pero para eso hace falta tener amor por tus letras, por tus mujeres y por tus hombres, por tus escritoras y por tus escritores. Y Francia ya ha sido crítico con la clase política toda, la de derechas y la de izquierdas, ¿no? Y voy a decir una frase que en un día como hoy, habiendo pasado lo que ha pasado en la Universidad Complutense, dice, la cultura está abandonada. La cultura es lo que nos permite ser más libres, lo que nos permite juzgar, evaluar, comparar, frotar y pulir nuestro cerebro con el de otros. Nunca se invertirá demasiado en cultura ni en educación.
Pues palabras de Annie Ernaux, que ha ganado el Premio Nobel de Literatura.
Estaba en las quinielas también, ¿eh?
Estaba también, ¿no? En las.
Y tocaba mujer. Muy poquitas mujeres a lo largo de los 120 años.
La verdad.
17 mujeres.
Solo, ¿no?
Solo.
Fíjate.
Y en lengua inglesa, mayoría, ¿no? A ver si el año que viene nos toca algo, hombre.
Venga, a ver si es verdad.
Javier María ya no puede ser.
Pues Miguel Ángel Almodóvar viene con libro también.
Pues vengo con un libro de un autor que seguramente jamás...
Habéis venido muy madrileños.
Jamás le hubieran dado el Nobel, pero que Manuel Vázquez Montalbán calculó los capítulos que hizo para Radionovelas de la Radio y le salen 4.000 dramas, 4.000 obras de teatro, las escritas por Guillermo Sautier Casaseca. Guillermo Sautier Casaseca fue un fenómeno absoluto en la España, digamos la España que basculaba todavía de la autarquía hacia el desarrollismo, años 45-60, es decir, esa época todavía de una España triste, una España mustia en ese momento, uh-huh. Y la radionovela constituye un éxito popular sin precedentes, basado básicamente en que alrededor de los 50 y tantos, 50 y pocos ya prácticamente toda España está electrificada, y hay sistemas para comprar las radios, ojo, se compraban a plazos que se cobraban a diario.
Casi como
a lo mejor, a lo mejor había que pagar 2 pesetas, se cuenta, bueno, que había los cobradores iban antes de la radionovela, claro, para amenazar.
Y si no pagabas, se la llevaba.
Con llevarse el aparato. Y entonces esta es en la colección completa de Lo que no muere, más conocida por Lo que nunca muere, que fue la versión cinematográfica de 1955 con Conrado San Martín y Vira Silenti. Entonces es una historia, como eran todas las radionovelas, absolutamente abracadabrante. Son unos militares españoles que no se sabe por qué, terminada la guerra, se van a construir un puente a Marruecos y hay unos agentes soviéticos, ni qué decir, que malísimos, que tratan de derribar el puente. Aquí no se entiende muy bien, pero al final...
Era lo de menos.
Al final, lo que triunfa el amor. Hay que decir que todo esto es una escuela que crea un tal Robert Kiem, que era el agregado cultural de la Embajada de Estados Unidos en España, y entonces crea el Grupo de Actores de Radio Madrid. El Grupo de Actores de Radio Madrid, en un programa que se llamaba Tu Carrera es la Radio, es donde les formaban, y allí salen Pedro Pablo Ayuso, Matilde Perico y Periquín, Juana Ginzo, Matilde Conesa, Matilde Vilariño, Joaquín Peláez, Maribel Sánchez, Julio Galera y Carmen Mendoza, con quien estuve el domingo charlando, tiene 98 años y es, yo creo que la única que sobrevive de esa generación del cuadro de actores de Radio Madrid.
Vamos a entrevistarla, ¿no te parece?
Claro.
Qué interesante.
El resto lo hacía Vicente Marco, se inventa el carrusel deportivo, pasa a ser el hombre del gol y todo lo demás lo hacía José Luis Péquer. Juana Ginzo, que es uno de los personajes de esta llamada generación Kiev, como si la conociste y supongo, dejó muy pronto la radio.
Tuve la suerte una gran de que formara yo parte también. De un programa mío de
radio. Fue una gran amiga y era un personajazo, ¿no?
Sí, ella estuvo 10 años conmigo,
retirada
9 años.
Muy prematuramente, quizá de... Entonces decía Juana Ginzo, el esquema de las novelas de la radio, es corto, no llega al minuto, era siempre el mismo, un trío de personajes en torno al cual se desarrollaba la trama a menudo descabellada y que podemos llamar con los nombres de la virtuosa, la mala y el ingenuo. La virtuosa era la esposa víctima que encomendaba a Dios la solución de los problemas que le causaba la mala y solo ella. Esta era guapísima, seductora y sin escrúpulos, y que robaba a aquella el esposo ingenuo, quien llevado por el pecado de la lujuria y solo por la lujuria, traicionaba a la dignísima madre de sus hijos. No existía ningún análisis de los problemas que vivían los personajes, que eran de una pieza, santos o demonios. Ningún gesto de ternura hacia los demonios, ni un gramo de grandeza para las malas. En cuanto al ingenuo, dosis de desesperación por su horrible pecado. No se le concedía ningún momento de placer, y mucho menos físico, faltaría más, sino una vida en el infierno hasta su arrepentimiento final. Ese era el mensaje que recibían miles y miles, millones seguramente, de españolas de la época, madres y esposas perfectas. Las otras eran mujeres de la vida que hacían algo tan despreciable como querer apropiarse del hombre que no era el suyo. Amor posesivo. La sumisa señora acogía finalmente al arrepentido marido, y aquí paz y después gloria. Así eran los seriales. Creo que es una de las
definiciones.
María.
Tú que Lucecita. Conociste. Pero ahora vamos rápidamente para destacar la importancia que esto tuvo. El segundo gran éxito de Sautier Casaseca es Ama Rosa. Ama Rosa se convierte en un fenómeno de unas proporciones gigantescas.
Yo creo que hoy, no, ni aunque bueno, nos lo cuentes, lo podemos imaginar.
No,
o
podemos
sea,
imaginarlo porque
no
toda
se paraba, ¿no?
Absolutamente
la
se paralizaba.
Era como
pero,
un Real Madrid.
Pero fíjate
Barça.
Que el éxito de Ama Rosa lleva a que se haga una representación con el cuadro de actores de Radio Madrid. El mismo cuadro lo representa en el Teatro Calderón, como sabéis, uno de los de más aforo de Madrid. Se hacían 4 representaciones diarias, a las 11 de la mañana, a las 4 de la tarde, a las 7 de la tarde y a las 11 de la noche. En todo ese periplo, el Sautier Casaseca ganó 12 millones, lo cual, 12 millones de pesetas de 1959. Por eso digo, bueno, probablemente el Nobel no lo tuvo, ni lo hubiera tenido, pero hay personajes, como le ocurrió pues a Joaquín Belda en su momento, en el siglo XIX, que vendía muchísimo más que Valle Inclán, pero luego pues hacía una literatura llamada psicalíptica en el momento, un poco, digamos, rozando lo pornográfico, y desapareció del mapa.
Sí, sí.
Yo,
conocido, Joaquín Estefanía, ¿no?
Joaquín La Fuente Estefanía.
O sea, Joaquín La Fuente.
Estos autores, la misma Corintellado.
Corintellado
sí tuvo ya la suerte, pues la generación de Umbral y tal, que la pusieron un poco en su lugar, ¿no?
Sí,
porque todos
sí.
Estos personajes parecían Elena Fortún, es otro personaje felizmente recuperado, pero que parecía, bueno, pues estos que escribían cuentos para los niños, que los entretenían, y detrás de eso pues había, insisto, pues yo creo que es la época dorada de la radio, y se hacían ensayos que eran auténticos ensayos teatrales. Yo he visto fotos de Carmen Mendoza pues tomándole las manos a Pedro Pablo Ayuso. Realmente hacían teatro. Entonces eso es lo que creo
había
que en definitiva
de actores,
le daba
nacional.
Credibilidad. Les enseñó a hablar, les enseñó a emocionarse. Luego la música era muy importante. Siempre antes de una declaración pomposa venía una ráfaga musical que te lo anunciaba, los efectos especiales, una radio, lo que fue la radio en color. Luego pues ya vino lo del blanco y negro y en tonos difusos.
Bueno, me alegra mucho que traigas aquí
digo, la edición que
Sautier
tengo,
Casaseca.
La edición que tengo es del 53, pero diré que se puede comprar en cualquier sitio otras ediciones, porque han salido multitud de ediciones a precios más que razonables, 20, 30 euros.
Qué bueno, lo que no muere, Guillermo
no
Sautier, Casaseca y Luisa Alberca. Antes de dar paso a Mario, hemos recibido pues la noticia de que la Fiscalía investiga si los gritos machistas en el Colegio Mayor de Madrid, Elías Aúja, que yo sé que Juan Carlos hoy lo estás pasando fatal, y todos los que hemos conocido los que dirigen el Elías Aúja.
Me han llamado montones de periodistas hoy, ensayo allí, ¿no? Y tengo que decir que yo no había visto esta barbaridad. Esto es una barbaridad, pero que a lo largo de los años ha sido el colegio, con un grupo de teatro que más participaban, además, festivales solidarios, y de repente ha sucedido esto y nos hemos quedado todos que no damos crédito. O sea que Fiscalía va a investigar, ¿no?
Hay que tomarse en serio este asunto. Está apareciendo en el mundo. La verdad es que es algo hoy de todo punto intolerable. Vamos, hay que tomar medidas.
Oye, Esteban Ibarra,
toda la tradición que tenga el colegio mayor. Que
claro, no, no, si la tradición no se la quita, los directores que en fin.
Y además, tú has dicho antes una cosa fundamental, ¿no? El presidente de esa fundación es Garrigues Walker.
Sí, sí.
O sea, era el Elías Agujar un ejemplo. Entonces, en estas horas que se está escuchando tantas cosas, pues se siente uno muy mal, ¿no? Y dices que absoluto reproche, esa barbaridad, eso no se puede. Entonces, ¿qué sucede? Yo sí he visto el vídeo 20.000 veces, ¿no? Y dices, está coreografiado.
Dice Esteban Ibarra, del Movimiento contra la Intolerancia, dice esto también, ¿eh? Vamos a ver si lo dice. Me lo habéis puesto por escrito. No acabo de entender lo que me dicen mis compañeros. A ver si es que me han mandado por aquí. Bueno, por lo visto también ha dicho que ahí hay un delito de odio, ¿no? Que detrás de lo que trasluce es un delito de odio.
Claro, vamos a ver. Y te digo, lo que han dicho las chicas del Mónica todavía me he quedado más perplejo, ¿no?
Sí.
Vamos a ver, vamos a tomarnos en serio todo esto, porque es verdad, sí. Ha habido modas a lo largo de la historia que cuando pasan los tiempos dices, pero ¿cómo es posible? Sí. De sobra sabemos todo, estamos en el mundo, pero eso no se puede tolerar en el siglo XXI, imposible. Ahora, por lo mismo dices, no lo politicemos, eso es una realidad que hay que cortar de raíz, rotundamente. Pero no lo convirtamos, ¿me entiendes?
No, no es política, son derechos humanos a estas alturas, exacto. Y son libertades elementales. Pero tienes razón en subrayar, que yo también he oído algún testimonio del Colegio Mayor de las Chicas quitándole, restándole
no
importancia
tiene, no tiene
al asunto. Y claro, cuando el machismo y el delito de odio lo comete un hombre contra una mujer, bueno, pero que la mujer sea partícipe
no
de esa conducta machista ya...
Bueno,
uno,
las
te
mujeres
quedas en
que...
sangre.
Os quedaríais helados, mujeres víctimas de situaciones terribles de maltrato, a veces ponen la denuncia y luego la quitan, la retiran.
Claro, claro.
Sí. Pero bueno, la fiscalía actúa de oficio.
Esto es un juego perverso, perverso, de verdad. Cuando vi el vídeo, además lo vi el lunes y dije, ¿pero qué es esto? ¿Esto se ha hecho allí? ¿Cómo es posible?
Bueno, lo que me decían es que ha dicho Esteban Ibarra que es un movimiento coordinado y organizado, o sea, que no era espontáneo,
sí,
sino
la
que
apertura.
A determinada palabra,
la apertura de la
todos han abierto la...
Eso no lo tiene que decir el fiscal para darnos cuenta, claro. Que me dedico al teatro y dices, eso estaban todos, claro, entonces
está
ahora la pregunta es...
Teatralizado,
muy
vamos.
La pregunta es, el tal corifeo y el coro, pero lo hablo con absoluta y sé que si me escuchan en Elías Agüero dirán, se ha vuelto loco, no, es la realidad. A ver, alguien dice esas palabras que hemos escuchado y levantan las persianas. ¿La responsabilidad es colectiva o es individual? Es colectiva.
Es colectiva,
¿no? Puedo decir una cosa.
Hombre,
porque,
Mario, estás ahí aguantando.
Yo no,
claro,
viví
sí.
En el, no viví en el Elías Aguja, pero he vivido 4 años en un colegio mayor muy parecido, ¿no? De este entorno universitario, además masculino y demás. Creo que, no quiero ser polémico, pero esto se lleva haciendo décadas y esta coreografía se transmite de generación en generación.
Sí,
a mí lo que me alegra es que seamos ya sensibles a esto.
Exacto.
O sea, que por primera vez nos escandalice esto que yo viví y vi, no esto en concreto, ¿no? Pero situaciones parecidas cuando estudiaba allí. Y que a lo mejor no te llamaban tanto la atención, porque estábamos en ese mundo machista en el que uno no se da cuenta de las cosas y que por fin la sociedad se dé cuenta de eso y sea sensible a eso, creo que es una buena noticia.
Esto que dices hay que subrayarlo porque quizá hace un año, porque dicen que ya hace un año ocurrió lo mismo,
claro.
Y no nos sensibilizamos nadie. Y ahora de repente esto...
Pero lo triste es que haya tenido que llegar
llega,
a esto.
¿No? Sí,
es que
sí,
no haya
sí.
Concienciación bueno, individual porque
pero
al final...
Pero tienes razón, siempre, nunca es tarde, siempre
hombre,
es un buen momento.
Claro.
Es decir, estuvieron años y siglos tirando una cabra de un campanario para reventarla en la plaza. Bueno, pues llegó un día en que eso se dejó de hacer porque alguien tomó conciencia de que aquello era una barbaridad. Bueno, pues esto que sirva para decir se acabó,
pasado,
se acabó, ni
igual.
En el Aguja ni en parte alguna. O sea, completamente de acuerdo.
Claro, y tú dices que era otro colegio mayor. Me parece bien la puntualización porque
totalmente.
Es que estoy segura que habrá muchos colegios mayores que estén diciendo ahí va. Cuidado, 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 que esto se ha estado haciendo durante tiempo.
Pero mira,
¿no?
Yo venía pensando con que la mitad de esos chavales que lo han hecho se den cuenta de, uy, va, que acabamos de hacer algo que no me había dado yo cuenta de lo grave que es, y con que la mitad se hayan dado cuenta de que es muy grave, creo que ya hemos hecho algo. Porque seguramente haya otra mitad que lo justifique y que le quite hierro, como han hecho también
Fíjate, yo creo que no, yo creo que hay algo está pasando, que se han dado cuenta. Son conscientes de que eso es una barbaridad. A veces es un espejo que te pone en la propia sociedad ante lo que ha pasado y dices, nos hemos pasado 70.000 pueblos, hijo. Sí. Nos habéis pasado. Sí. Pero lo que hace falta es borrarlo de la cabeza. Que ya no lo tengan que hacer porque hayan dicho, oye, nos hemos dado cuenta. Que esas palabras, ¿tú te imaginas que venga una mujer diciendo
eso? Claro, pero decía desde la Complutense que vaya jarro de agua fría porque creían que todo esto se había superado, porque estaban dando charlas en los colegios mayores, en la Complutense, y de repente esto es como un retroceso, y es verdad.
Sí. En el Mónica, hace unos años, me pidieron, precisamente con ocasión del año de Emilia Pardo Bazán, que dado que Emilia había sido una de las mujeres que más había luchado por la liberación de la mujer, por las enseñanzas, por la educación, que les diera una dramaturgia y se la estuve haciendo en el Mónica. O sea que todo iba para concienciar a la gente de que estamos en el siglo XXI, que el mundo va cambiando, pero que tienen que cambiar nuestras mentes.
Totalmente de acuerdo. Bueno, hemos empezado esta sección con música. Vamos a acabarla con música, Mario.
Y vamos a acabar con algo que también fue un fenómeno, porque hablabais de que la radionovela era un fenómeno. La zarzuela, en el siglo XIX, era como el Madrid Atleti del momento. Había muchísima más afición por la zarzuela que por cualquier otro deporte o cualquier otra cosa que se hiciese entonces.
Tienes razón.
Así que vamos a hablar de esta temporada 21-22 de este teatro que está pegado al Congreso de los Diputados, que está enfrente de esas croquetas de Miguel Ángel, que ya son las croquetas de Miguel Ángel.
Y de Neruda, oye, que tampoco.
El encargado.
Y donde tenemos cada temporada propuestas de zarzuela como no las hay en ningún otro lugar del mundo. Otra que va a sonar este año, la Dolores. La Dolores, que es una zarzuela que se estrenó también en este teatro, por supuesto, en 1895... Y desde 1937 no se ha vuelto a representar en Madrid.
No me digas.
Estamos hablando de hace ya 85 años que no se ha podido escuchar esta zarzuela en directo, así que va a ser una buena oportunidad en esta temporada. Una zarzuela que se considera también una ópera española, porque es una ópera, una zarzuela muy dramática, con una gran envergadura, con mucha profundidad. Sabéis que a la zarzuela siempre se le conoce con esto del género chico, que yo creo que le ha hecho mucho daño este mote, porque parece que ha empequeñecido el género. Es un género muy grande, pero también hay ópera española, que se puede considerar distinto a la zarzuela. No nos vamos a meter ahí ahora, ¿no? Pero bueno, es una zarzuela.
Se reestrena esta obra la primera vez todavía, faltaban 3 años, todavía teníamos un imperio colonial.
Sí.
En 1895 teníamos Cuba, Filipinas, Puerto Rico, la isla de Guam, fíjate.
Precisamente la Dolores, fíjate de lo que hablábamos, ¿no? Pues es una mujer fuerte, una mujer luchadora que vive en un entorno hostil, en un entorno muy masculino que la rechaza, y el argumento va precisamente de la vida de esta mujer. De un compositor, Tomás Bretón, de quien se cumplen 100 años de su muerte. Entre otras cosas, esta temporada vamos a tener también estrenos, porque igual le sorprende a mucha gente que se sigue componiendo zarzuela y se sigue escribiendo zarzuela. Uno de estos estrenos estaba programado para 2020, justo cuando llegó la pandemia, se vuelve a recuperar ahora, es Policías y Ladrones, de Tomás Marco.
Hombre,
va a ser en noviembre.
Conocemos muchísimo.
Sí,
pues
sí.
En noviembre va a estar con esta zarzuela, Policías y Ladrones. Y hay otro estreno muy interesante, y vuelvo aquí a apelar a Juan Carlos, que me dio su opinión, porque el compositor es Lucas Vidal, que muchos habéis escuchado su música sin saberlo. Quien sea aficionado al fútbol, ese indicativo de la Liga o la sintonía esta de la Liga la ha escrito él, es de Lucas Vidal. Pero el libreto...
¡Ahí le pillé yo a Boris! Sí.
Exacto, el trato de favor es de Boris Izaguirre.
Que está muy orgulloso, sí. Dice que le ha costado muchísimo.
Me lo creo seguro, porque creo que se estrena como libretista de zarzuela. Y claro,
vamos a estar todos allí expectantes, qué duda cabe, ¿no?
Tiene
algo, sí, él tiene algo de zarzuela. Tiene algo de personaje de zarzuela, a mitad de camino entre el gran salón y el chiringuito, la taberna de al lado. Sí.
Vamos, le ha costado...
Honrado cajista que no debe nada, ¿no?
No, pero es que es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil y me parece una grandísima idea, y lo alabo, que se siga haciendo zarzuela. Tenemos que creerlo. Ahora llega la hispanidad. Pues ahí es un ejemplo. Por favor, zarzuela por toda España.
Y hay que ir a verla también. Sí, por cierto, más cosas que se va a hacer esta temporada.
Venga.
Recuperación de patrimonio. Y vamos a escuchar música del siglo XVIII como esta. Estamos escuchando música de José de Nebra, música que tiene 300 años. Y esta temporada en la zarzuela se va a recuperar una obra que se llama La violación de Lucrecia. Es también una temática bastante profunda, bastante densa, y es una zarzuela que se estrenó en 1744 en un ámbito privado del duque de Medinaceli, que solo se representó una vez en 2012 y sin escena, y que podemos decir que es el estreno absoluto. Vaya. De esta zarzuela que tiene casi 300 años.
Y Lucrecia. Se llamaba así entonces, la violación en de el Lucrecia, 18.
Tal cual. Bueno. Es, bueno, os invito también a que os asoméis a ella, a esta zarzuela, en esta temporada. Y por último, tenemos esta temporada también en el Teatro de la Zarzuela títulos muy conocidos, y cierra la temporada Luisa Fernanda.
Herrero, se agradece. ¿Nos marcamos algo?
Claro que sí.
Pues por eso.
Vámonos, sí señor.
Yo os veo yendo a ver esta Luisa Fernanda al final de temporada. Además tiene momentos muy conocidos como esta mazurca de las sombrillas.
Es la bomba. Para un director esto es la bomba.
Pues fíjate, a ver si sabéis cómo suena.
Ahora vienen ellos, ¿no?
Nieves se la sabe, ¿eh? Puedo darse.
Es que esto... Pero aparte, para coreografiarlo es tan bonito. Sí. Tiene, te das cuenta, sobre todo
yo
la zarzuela es Madrid.
Y extranjera. Sí. Yo es que canto mal, si no ya estaba cantándola. Pero bueno, escucha, aquí tenemos
cuando uno
a Mario.
Llegue,
no, yo cantar tampoco.
Si el Echanove ha ido, tú irás. ¿De qué? Ya veremos. Pero
exacto.
Vamos a, no, escucha. Hasta
música de Federico Moderno Torroba. Y déjame decir simplemente, hay entradas y no hay excusa. Desde 5 euros para ver la zarzuela. Es verdad que es con visibilidad reducida, pero ya pagando 22 empieza uno a verlo bien, y si se quiere gastar unos 50 euros va a estar allí en cuarta fila viendo.
Madre mía.
Delitos no ir.
O sea, con 5 euros tienes una columna delante.
Sí, igual tienes que estar de pie,
bueno,
un poco girado, pero bueno.
Toda la vida el paraíso.
Bueno, pues gracias Mario Mora, gracias Miguel Ángel Almodóvar y Juan Carlos Pérez de la Fuente, el director.
Así el próximo.
Que, exacto. Gracias a todos ustedes. Buena tarde y hasta mañana. Adiós.
Madrid Directo en Onda Madrid.